Disculpe, amigos, tenemos problemas técnicos. Bueno, tal vez a 3/4 de una hora podemos invertir en esta introducción. Depende de cómo va, pero hay una diferencia aquí para la clase. Vamos a hacer 30 minutos Zohar, 30 minutos Tasis, después una hora al final. Sí. Disculpen, amigos, la traducción en inglés se cortó. Estamos esperando que vuelva el traductor. El artículo es Introducción al Talmud, es el Sefirot.
¿Y cuántos nombres tienen? Para que puedan verse con este conocimiento. Segundo, ustedes preguntan, los sabios ya han determinado que ahora una persona debe estar con Mishnah y Gemara. Aquí ya se cuenta completo la Torah y solamente falta la sabiduría de los celos. Tercero, es un temor de que este dolor, esta relación, esto es porque ya se encuentra en los incidentes, en las desviaciones del camino de la Torah, por la relación en la Kabbalah. ¿Y por qué necesito este problema? ¿Por qué es tan tonto para jugar en un peligro sin alguna razón? De hecho, para aquellos que estudian, solamente para conocer los antecedentes del Creador, y no aquellos que toman del Señor en este lugar. Y lo más importante, existe un contacto en este método sin que los mantiene sin servicios. Haz lo que tenga que hacer. Y en mis ojos puedo ver que todos estos estudios que estudian Torah en mi generación son una gran mente y tienen un marco de estudiar de los cielos más allá. Se le pregunta, sin duda, de tener el estudio de las páginas del Gemara. Raf comenta que hasta la ruina de del templo, la destrucción del templo, la sabiduría de la Kabbalah, Torah de la Torah de la nación de la nación de Israel, donde Abraham fueron tomados como tomó unos hombres, no sé, y fue formado como la nación de Israel, la destrucción, la ruina realmente. Se pasó de ser de ama a tu prójimo como a ti mismo a el odio simple y libre. Hasta como este continuo de la nación, de hecho, no está conectado de otra manera. De acuerdo a la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, por eso debemos llamar a esta nación la nación de Israel, Yashar Kel, director creador, le llamamos de esta forma.
Por lo tanto, perdimos el entendimiento por qué somos Israel. Por lo tanto, aquí dice que tiene miedo que perderá algo de Israel. Bueno, otros ni están pensando en esto porque no entienden para qué es o por qué. Por lo tanto, él escribe aquí también porque él compuso el Talmud de ese Sefiro por una necesidad y para explicar por qué necesitamos esto. ¿Por qué específicamente necesitamos Talmud de ese Sefiro y la sabiduría de la Kabbalah en su generalidad, en su totalidad? Entonces, si ellos que buscan esto y no ven a las personas que están interesadas, se pueden contestar o están escuchando, que el hecho es que la sabiduría de la Kabbalah es importante, que la necesitamos. Más bien, cada rechaza esto en todo tipo, con todo tipo de excusas. Cualquiera que estudie la Torah no entiende por qué necesitamos agregar a ellos, porque tienen miedo que puede arruinar su vida, que hay fuerzas ahí. Cuando estoy mencionando estos nombres, ¿qué estoy imitando por sobre mí? Tal vez, no sé, algún problema que Dios no lo quiera me afecte. Otro puede decir, viste que hay cabalistas, dicen que están estudiando la sabiduría de la cábala, pero si les preguntamos, no vale la pena. Es decir, que no están publicitando esto. Eso significa que hay muchas razones por qué la sabiduría de la Kabbalah está en la periferia por el momento, aunque existe. Hay muchas sabidurías y enseñanzas y opiniones que nos hemos olvidado de ellas, se olvidaron a través de la historia. Y las personas rechazan ese estudio y tal vez tienen la razón, son justificados. Pero él cree que esta cosa debe parar ahora y que necesitamos pararlo y mostrarle a las personas qué es la sabiduría de la Kabbalah, por qué vino al mundo, para poder elevar a la persona al grado de adhesión con el Creador, la cual es el objetivo de su vida, el propósito de la creación. Y aquí y ahora vino el momento de implementarlo. Entonces, por lo tanto, él escribió este libro, Talmud es Sefirot, y desea explicar en la introducción este tema. A pesar que esta situación sabíamos que esto era antes y ahora es una situación muy diferente y que ahora podemos publicitar que estamos estudiando. Me acuerdo cómo esto era una revolución en Bnei Baraj, cuando traje a Rabash estudiantes seculares de Tel Aviv y vinieron y empezaron a estudiar. El ruido que generó esto, que ellos venían a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, seculares, no son discípulos de la Torah. Era algo muy único lo que ocurrió ahí. Sin embargo, no hay elección aquí. La situación nos obliga a hacer esto. ¿Hay preguntas? Sí. Por favor, algo con lo que estamos estudiando, al punto. ¿Por qué dice aquí? Que encontré una gran necesidad para romper este muro de hierro. Eso es lo que dice porque él sabe, nosotros no sabemos. Por un lado, él siente la necesidad de sí mismo y de la nación entera, él no siente nada. Por lo contrario, ellos están repulsando todo esto. Entonces hay un problema aquí. Entonces él pregunta si esta nación es como una persona enferma que no desea aceptar que hay una cura única que puede tomar. Entonces hay que llevárselo en diferentes formas, con un gusto dulce tal vez, o envuelto en algo bonito. Sí, aquí él operaba en tiempos muy complicados. es el final de los años 20. Sí. Él continúa aquí, dice que el muro de hierro entre nosotros y la sabiduría de Kabbalah. ¿Qué es esta sabiduría? ¿Qué significa esta separación entre el hombre y la sabiduría? Bueno, eso es una barrera. Que la persona regular no siente esto, pero más tarde lo descubrimos, que la sabiduría de la Kabbalah es un método para la revelación del Creador a la persona en este mundo. La revelación del Creador está en contra de nuestra naturaleza. Si el Creador es algo dulce, algo bueno, entonces hay sexo, familia, hogar, dinero, honor, respeto, conocimiento. Bueno, entonces lléneme con todas estas cosas, está bien, pero si el Creador es el amor hacia los otros, del amor a los otros al amor del Creador, así es como está escrito, y así, así no lo necesito, no, me repulsa, llévatelo, no es para mí. Y también toda la sabiduría de la Kábala junto a esto. Por lo tanto, en nuestro subconsciente estamos totalmente opuestos a la sabiduría de la Kábala, como el Creador, sí, de una forma totalmente correcta. Sin embargo, pensamos que esto es misticismo, hay todo tipo de virtudes en la Kabbalah y santificaciones. Y en tal forma podemos usar alguna cosa que hay en la sabiduría de la Kabbalah, que sin embargo está totalmente equivocado. Y de esta forma podemos relacionarlos al Creador y recibir de Él todo el bien. ¿Y por qué lo necesitamos al Creador? Para que Él nos dé lo bueno, y el Creador que nos trae lo malo, no lo necesitamos. Así que todo es de acuerdo al orden del cliente. Entonces, en resumen, junto con todos los hábitos de los últimos 2000 años hacia la sabiduría de la Kábala, nosotros estamos más allá de ese muro de hierro. Sí. Él continúa aquí y dice que esto despierta un miedo de ser olvidado por Israel. ¿Qué significa esto? Que las personas se alejen de esto más y más hasta el punto en que en nuestro mundo no exista ningún sabio o cabalista pueda elevarlo, despertarlo desde abajo, y luego van a venir golpes y grandes sufrimientos en las fuerzas de recepción y otorgamiento serán habrá una polarización de estas dos fuerzas y va a haber mucho sufrimiento que vendrá, y entonces realmente por el camino del sufrimiento, sin embargo, estas personas descubrirán que ellos deberán cambiar, pero solamente en el sufrimiento, solamente. Necesitamos entender que desde el principio, digamos que no hay sabiduría de la Kábala, simplemente no sabemos nada. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, a través de los problemas, los sufrimientos que son realmente persistentes, ¿no? Es algo que estamos absorbiendo golpes y golpes y golpes, no sabemos por qué vienen, pero uno está viviendo como un pequeño animal, siempre escapando sufrimientos en cada momento, realmente como, no sé, como que entras en una jungla con piratas y monstruos y estás solo y desnudo y sin nada. Y esa es la vida. Hasta esta vida, a través de muchos sufrimientos, a través de muchos sufrimientos, sin explicación, sin sabiduría, sin nada, uno se relaciona hacia los otros de una forma totalmente egoísta. y todos son como están en odio el uno contra el otro. Entonces, de forma gradual y lenta, empiezas a entender que a través de estos golpes, a través de golpes incesantes, empieza a entender cuánto a través de esta conexión que uno tiene uno puede llegar a el cambio en la naturaleza, que la naturaleza que ahora es un enemigo es probablemente viene con un propósito para poder cambiarte en relación a este, a ti y a otros, hasta que logres este método que hay aquí, que viene por parte de la naturaleza, que necesitas cambiar tu actitud, entonces cambias. Y la naturaleza también cambia de acuerdo a ti. Esta es la primera etapa. Y la segunda etapa empezarás a descubrir aún más golpes en el segundo grado. ¿Cómo puedo decir? Más sofisticados golpes, más complicados, para que puedas entender que no viene de una forma directa que recibo golpes como de mis padres, del padre y de la madre para ser un buen chico. No. Quieren que seas bueno a pesar de estos golpes, no por estos golpes que uno va a ser bueno. Quieren que yo construya un sistema que me cambie y que me haga similar a la naturaleza. Hay varios niveles aquí de entendimiento, de logro, de una persona en el sistema en que se encuentra, con la fuerza superior. Hasta que descubre esto, a través del camino del sufrimiento, esto se llama 400 años, que está en exilio. Este es un camino que no puedes soportarlo. Si esto está en contra de esto, estas dos fuerzas, uno contra el otro, el creador y la criatura, existencia de no existencia, después tiene que pasar a través de las cuatro fases de luz directa y todo el desarrollo y el despertar, y pasan cosas horribles. Pero bueno, ya estamos en este sistema, no quiero entrar en esto ahora. Este es un tema muy amplio, pero ya estamos en este sistema donde también está el principio y el fin de la acción, el estado de Aleph y Gimel, los cabalistas que han actuado a través de las generaciones, los libros que escribieron, y también las personas que están en el logro del Creador, que están en ocultamiento y están aquí y están trabajando para poder traer a la humanidad más cerca a estos discernimientos. Entonces, en resumen, nuestro camino es directo hacia algo en el medio, un camino de la tierra, el camino del medio. Entonces tenemos una elección, tenemos una posibilidad, porque si solamente pasamos a través de los golpes no podremos desarrollar nuestra mente, solamente estaremos preocupados cómo puedo escapar estos golpes, de este golpe, del otro, y así es. Sin embargo, si la persona ya recibe esto a través de un sistema que tiene juicio y misericordia, que ya está construido de esta combinación de cosas, te va a dar la habilidad de desarrollarte como un bebé que se desarrolla a través de los padres. Aquí nosotros también recibimos esta inspiración hacia el desarrollo espiritual. Imagínense un bebé, aunque pudiera sobrevivir en la vida, ¿qué lograría si permaneciera solo? qué problemas, qué sufrimientos, qué lograría, nada, solamente sobrevivir y luego vivir y morir como una bestia. La vida de una persona es que recibe una formación de la generación anterior, que todos vienen y le agregan a él, también el deseo de generación a generación se desarrolla. Por lo tanto, estamos ahora en un estado en que, por un lado, nadie quiere la sabiduría de la Kabbalah, es decir, no saben para qué es esto, ni por qué, nadie lo conoce. Y creen que, en vez de esto, creen que es algún tipo de misticismo, virtudes, plegarias, bendiciones, perdón. Y lo más importante aquí es que esto depende del tipo de persona que uno puede acercarse a, tal vez son seculares o religiosos, Israel o las naciones del mundo. Hay diferentes personas en relación a la sabiduría de la Cábala. El más difícil son esas personas que creen que tienen la Torah entera y no hay que agregarle nada. No es que están rechazando esto, simplemente dicen, nosotros ya tenemos todo completos. Estoy estudiando la Mishnah, la Gemara, siento que he mantenido lo que debo mantener, la mitzvah de estudiar la Torah, y eso es todo. Ya hice todo, realicé todas mis necesidades. Pero es secular, ya uno se puede acercar y le puedes explicar que no tiene nada. Tal vez te puedes acercar a una persona y despertarla para que él pueda empezar a abrir el mundo superior, el sistema que administra la vida, maneja la vida. Sin embargo, una vez más, la necesidad para la sabiduría de la Kabbalah, nadie la tiene, incluso ellos que tienen el punto en el corazón, que de repente se despiertan y quieren saber y llegan acá, porque también ese deseo es un deseo de recibir. Entonces, él quiere recibir Talmud de Sefirot y tragárselo entero. Pero el significado es recibir, de tragar. Pero no a través de esto que ya la persona quiere un cambio hacia los otros. Esto es algo que no puede ser, no es natural. Por lo tanto, es verdad lo que dice, hay este muro de hierro. Y esto es natural para cada persona en este mundo. Ítem número 2. De hecho, si respondiéramos de corazón con una cuestión muy famosa, estoy seguro que todas estas preguntas y dudas desaparecerían del horizonte. Y que cuando volviéramos la mirada hacia ellas, encontraríamos que se han disipado. Esa pregunta desesperada es algo que todo el mundo se pregunta. ¿Cuál es el significado de mi vida? En otras palabras, esos numerosos años de nuestra vida que nos costaron tanto y las numerosas penas y tormentos que sufrimos por ellos, para llenarlos a tope. ¿Quién es el que los disfruta? Más aún precisamente, ¿a quién le proporciono deleite? A decir verdad, los historiadores se han hastiado de considerarla, y particularmente nuestra generación. Más aún, nadie desea considerarla. Todavía la pregunta sigue en pie, tan amarga y vehemente como siempre. A veces nos encuentra poco preparados, picotea en nuestra mente y nos arrastra por el suelo antes de que encontremos la famosa táctica de fluir incesantemente en las corrientes de la vida como ayer. Bueno, entonces está diciendo aquí que la humanidad sufre, la persona sufre, esta vida es sufrimiento, totalmente. A veces hay, no sé, un break, un descanso por algunos años, a veces más, algunos menos, pero en general siempre es una pelea para la existencia. Y eso es lo que fue preparado para el hombre por parte de la naturaleza, este mundo. La pregunta es, ¿podemos mejorar esto de alguna forma? Por el momento no hemos encontrado ningún método que pueda hacer que nuestra vida sea buena, una buena vida. No está hablando de vida eterna, una vida completa, Dios, el Creador, la vida eterna. No, él está hablando aquí simplemente si vamos a poner nuestros corazones en una pregunta durante estos años de nuestra vida. ¿Cómo podemos beneficiar nuestra vida? Es decir, no está realmente saltando aquí hacia arriba. Más bien, él empieza con algo muy simple. Estamos sufriendo, sufriendo. Queremos sufrir menos, sí. Entonces la sabiduría de la Kabbalah no te roba la Torah, no te roba la vida, no te desconecta de la vida tampoco, y no quiere nada de ti, de involucrarse con tus asuntos en tu vida. No, quiere agregarte un poco más de felicidad, más significado para que lo tengas un poco mejor. Bien, es un acercamiento muy suave. Él está compartiendo su empatía con los dolores de sufrimientos de las personas de este mundo y diciendo, podemos agregar algo aquí. Esto, de hecho, estamos preguntando aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos siempre escapando de nuestros sufrimientos para poder sobrevivir. Podemos hacer que esta vida sea toda alegre, llena, buena, tanto para nosotros y para los otros. Y estar en una forma buena y mutua para todos, con seguridad. Nuestra vida es peor que la de los animales, porque lo más que queremos, entonces más vacíos nos encontramos. ¿Está claro esto? No hay preguntas, ¿sí? Si quieres hacer preguntas, al grano, por favor. Me gustaría preguntar sobre un caso específico. Algo que ocurrió algunos días atrás, un amigo me llamó y me preguntó cuál es el significado de la vida. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? No es al grano. Yo dije, si no es al grano, no preguntes. Si es algo específico, caso tuyo, no es al grano. Quiero escuchar solamente preguntas sobre lo que está escribiendo aquí. Esto es muy serio. Por favor, limítense. Agrega dos preguntas aquí. ¿A quién le puedo dar deleite y a quién? Sí, es verdad, dice Raf. Vivimos la vida, no disfrutamos nuestra vida, le damos placer a los otros. Entonces, de esta forma, por supuesto, sufrimos de los dos lados. Además, no puedo llenar a nadie, no puedo hacer feliz a nadie por mi naturaleza, y tampoco por mi naturaleza puedo recibir de nadie. Y todos estamos en colisión, en esfuerzos entre ellos, y vivimos una vida horrible, y la naturaleza destruye nuestra vida entera y no, la hace extremadamente difícil. Y como un ejemplo, a lo que tenemos hoy, el mundo, podemos cambiar esta tierra en un cielo, pero la cambiamos en el infierno. Podríamos vivir en un mundo muy hermoso, con seguridad, vacaciones, recreación, cualquier cosa, en cualquier forma, cualquiera se podría llenar con todas estas cosas. Trabajar 2 horas al día y lo demás, hacer algo, jugar con tu hobby. No, pero en vez de esto, destruimos nuestro entorno. Nuestra naturaleza destruye todo, no nos deja disfrutar nada. Y el final del camino está oscuro, y eso es todo. Esperemos que esta crisis nos enseñe en una forma muy suave, esperemos que esto sea para que la humanidad pueda finalmente reconocer que está en una naturaleza, que su naturaleza es insostenible, que a menos que cambiemos nuestra naturaleza, no podemos continuar de esta forma, pero es imposible cambiar la naturaleza. Entonces, ¿cómo? A través de la sabiduría de la Kabbalah. Hasta que lleguemos a esta decisión, ¿entienden la cantidad de golpes que atravesará la humanidad? Ok, ítem número 3. De hecho, es para resolver este gran enigma que dice el versículo, es decir, que no tenemos elección aquí, necesitamos descubrir la fuerza superior que controla toda la naturaleza. A menos que descubrimos esta fuerza, no podremos encontrar una solución para esta corta y miserable vida, y así es de una generación a la otra, y así continuará. Prueba y verás que el Señor es bueno. Aquellos que guardan Torah y Mitzvot correctamente son los únicos que saborean la vida. Ellos son quienes ven y testifican que el Señor es bueno. Torah y Mitzvot significa que yo correctamente mantengo las leyes de la naturaleza. Dios es Elohim, es el valor numérico con Teva. Entonces, si podemos mantener las leyes de la naturaleza, entonces, por supuesto, como decimos, que llegamos al equilibrio con la naturaleza, que nos adaptamos a la naturaleza, llegamos a adhesión con la naturaleza, similar a sus cualidades. Entonces, de acuerdo a esto, descubriremos y nos sentiremos en una forma buena y agradable. Ellos son quienes ven y te dicen que el Señor es bueno. Como dicen nuestros sabios, que Él creó los mundos para hacer el bien a sus creaciones, ya que es la conducta del buen a hacer el bien. Es decir, que el plan desde el principio es traer sus criaturas a un desarrollo bueno y correcto y cerrado. Al desarrollo, al mejor desarrollo posible. La pregunta es, ¿entendemos el camino y el objetivo o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Como sabe, no nos explica todo este proceso, solamente describe un poco aquí. No obstante, aquellos que no han saboreado todavía el gusto de la vida observando Torah y Mitzvot, es decir, manteniendo las leyes de la naturaleza, no pueden sentir y entender que el Señor es bueno, que esa fuerza general que se llama el Creador, la naturaleza o Dios, que es buena, que hace bien, que de hecho esta es la fuerza en que existimos, como dicen nuestros sabios, que cuando el Creador nos creó, su único propósito era beneficiarnos. Entonces no tenemos otro consejo que guardar Torah y Mitzvot correctamente. Está escrito en la Torah, mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Significa que antes de entregar la Torah, solo tenemos la muerte y el mal frente a nosotros. Como dicen nuestros sabios, el malvado en su vida es llamado muerto. Esto es así porque su muerte es mejor. En una vida común y corriente, si no sabemos cuáles son las leyes en que existimos, entonces, por supuesto, hacer el mal, lo hacemos en todo y vamos a recibir golpes a través de esto. Y en la medida que conozco las leyes de la naturaleza, empiezo a recibir una vida más segura, más tranquila. Estamos hablando de esas leyes que puedo revelar a mí mismo en mi deseo de recibir, y también estamos hablando de esas leyes superiores, es decir, esas leyes que no son parte del inanimado vegetativo y animado de mi vida, pero en el nivel del hablante, en el nivel del grupo. Esas leyes que pertenecen a la estructura de la sociedad. Ese es el problema. Revelo las leyes de la física, biología, zoología gradualmente y descubro estas leyes de la naturaleza y puedo usarlas. Son las leyes reveladas en el grado de inanimado vegetativo y animado, y aquí no hay ninguna elección, no hay ningún cambio aquí. Se realizan en forma instintiva, regular, las descubro sin ningún cambio en mí. No, las descubro, puedo ser malo o bueno, puedo ser social en una sociedad o por fuera de una sociedad, no importa. Descubro estas leyes porque esas leyes todavía están en el nivel de antes del hablante, del nivel hablante. El nivel hablante es por encima de este cuerpo animal. Esto es mi internalidad, que es una parte de la sociedad, algo que puede cambiar dentro de mí, de acuerdo a mi trabajo, no lo que yo recibí de mi infancia, de la naturaleza o de mis progenitores, o no. Entonces, en el nivel del hombre, mi naturaleza está en ocultamiento. En el nivel del humano, la relación entre yo y los otros está destruida. Y esto es algo que puedo cambiar. Entonces, todas las leyes que necesitamos conocer específicamente son sobre la relación entre nosotros, entre seres humanos. Es decir, por sobre el nivel del hablante, de ahí vienen todos los problemas. Lo vemos así. De eso habla la sabiduría de la Kábala, es decir, nos enseña las leyes de la naturaleza en el nivel del hablante. Tenemos el nivel de inanimado, vegetativo, animado y hablante. Inanimado, vegetativo, animado y hablante. Entonces, inanimado, vegetativo y animado. Aquí tenemos leyes constantes. ¿Cómo vamos a llamar esto? Las leyes que necesitamos que descubrir. Desarrollar, no sé, leyes sociales. Entonces aquí es algo totalmente diferente. En ese nivel estamos completamente sin ayuda. Sí, aquí están las ciencias sociales.
¿Ah?
Y aquí entonces tenemos la sabiduría de la Kabbalah por encima de estas ciencias sociales. Desde aquí podemos ver cuán importante es esta sabiduría para nosotros. No tenemos método, sabiduría, enseñanza que puede explicarnos. ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? Y en la historia, ¿cómo hemos llegado a este desarrollo? En que cuando cambiamos desde el grado del inanimado, vegetativo y animado y entramos al grado del hablante, aquí en este punto, experimentamos una crisis. La crisis actual, de hecho. Ahora, sin saber las leyes y mantener esas leyes, estamos siempre sufriendo golpes. Ok, está escrito en la Torah. Esto es así porque su muerte es mejor que su vida. Perdón, el malvado en su vida es llamado muerto. Esto es así porque su muerte es mejor que su vida, ya que el dolor y el sufrimiento que soportan para lograr su sustento son muchas veces mayores que el pequeño placer que sienten en esta vida. Sin embargo, ahora se nos han concedido Torah y Mitzvot, y guardándolas adquirimos la vida real, gozosa y deliciosa para nosotros. Está escrito: prueba y ve que el Señor es bueno. La Escritura dice respecto a esto: mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, que no tenías en absoluto antes de la entrega de la Torah. La Escritura concluye: por consiguiente, escoge la vida, entonces vivirás tú y tu descendencia. Aparentemente hay aquí una doble expresión: escoge la vida, entonces vivirás. Ahora bien, se refiere a una vida observando Torah y Mitzvot, que es cuando hay vida real. De cualquier modo, una vida sin Torah y Mitzvot es más dura que la muerte. Ese es el significado de las palabras de nuestros sabios: el malvado en su vida es llamado muerto. La Escritura dice: vivirás tú y tu descendencia. Significa que no solo una vida sin Torah la amarga a uno, sino que tampoco puede deleitar a otros. Uno tampoco encuentra satisfacción en su descendencia, ya que también la vida de su progenie es más dura que la muerte. Entonces, ¿qué tributo les deja? Más aún, quien vive en Torah y Mitzvot no solo disfruta de su propia vida, sino que está completamente feliz de tener hijos y dejarles esta buena vida. Ese es el significado de vivirás tú y tu descendencia, porque uno recibe placer adicional en la vida de su progenie, de la cual fue causa. Es decir, que aquí no hay elección. Habla en forma muy simple, que necesitamos conocer estas leyes de la naturaleza, las leyes de la naturaleza del ser humano, cómo necesitamos organizarnos entre uno y el otro, en relación a esa ley general que se llama la santidad. Esas leyes que son constantes y deben existir entre personas. son llamadas mitzvot, porque de la palabra mandamiento que necesitamos lograr esto, nuestro entendimiento, nuestra conciencia, nuestra participación de entenderlas, aceptarlas, reconocerlas, aunque en principio no las aceptamos. Estamos construidos para estar en oposición a ellas y aceptarlas y mantenerlas en las relaciones entre nosotros. Es decir, que es obvio que toda esta implementación puede ocurrir solamente aquí, en nuestra vida, aquí y ahora. Entonces, se nos dio la Torah, es decir, una explicación de estas leyes, qué debemos hacer y cómo podemos percibir estas leyes y mantenerlas, implementarlas. Esto es lo que está requerido de nosotros, y esto de hecho es el objetivo, el propósito de nuestra existencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se revela la Torah realmente? Es cuando el desarrollo llega al nivel del hablante, cuando las personas deben determinar entre ellas la forma de vida en acuerdo de las leyes de la naturaleza. Babilonia ocurrió. La forma que ocurrió en Babilonia, como lo hicieron, es lo mismo. El mundo ahora se volvió redondo. Necesitamos mantener estas leyes. Por lo tanto, la Kabbalah se descubre, es decir, la Torah que explica de acuerdo a qué leyes y relaciones podemos construir nuestra sociedad para existir. Pero aquí todavía habla sobre el beneficio, que la vida será buena y agradable. Pero todavía no estamos hablando de nada alto y elevado. Él está diciendo aquí, ¿quieres vivir en una forma buena, no en contra de la ley en general, no en contra de la naturaleza? Entonces, necesitas mantener esta ley. Esa es la condición. Ok, ¿preguntas? Lo que habló en ítem número 3, que una persona secular ve esto, es incapaz de leerlo, pero ahora lo explicaste en otras palabras, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, es lo que estoy escuchando. Ok, entonces me dan pena las personas que están acostumbradas a escuchar lo que es Torah y Mitzvot, y les enseño lo que realmente son la Torah y Mitzvot, y espero que sean desconectar y aceptar una interpretación diferente, que es difícil para ellos. Sí, el alumno dice, uno piensa en las leyes de la naturaleza, uno piensa en árboles y ríos, eso también, dice Rabe, esto es ciencia, por eso la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Solamente que, digamos que estamos hablando de la física y estamos hablando de las leyes del inanimado o zoología, estamos hablando del mundo biología y zoología, estamos hablando de las leyes del mundo animado, la sabiduría de la Kabbalah. También podemos tomar la sociología y la psicología y que tienen que ver con nuestros estudios sobre la sociedad y las relaciones de la humanidad entre las personas y lo que es el ser humano en sí, es decir, nuestro nivel humano, mi grado animal. Esto tiene que ver con el doctor. El nivel animal es, sin embargo, el nivel humano es un problema. Los psicólogos, los psiquiatras, no es ciencia, no tienen herramientas precisas. Pero, sin embargo, en resumen, necesitamos estudiar eso, porque una persona estudia específicamente no porque le falta la sabiduría de las leyes comunes y corrientes. Podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida en el nivel inanimado, vegetativo y animado, pero lo que realmente arruina nuestra vida es el nivel del hablante, que no podemos conectarnos de forma correcta o llegar a acuerdos, vivir una buena vida en ese nivel. Pero vemos que no podemos, que con la naturaleza podemos sustentarnos y sostenernos, y el hombre con su tecnología, conociendo todas estas leyes del inanimado, vegetativo y animado, podemos hacer todo. Podemos generar un tomate que no se pudre en un mes. Sí, no hay problema, podemos hacer todo lo que queramos aquí. El problema no es aquí, el problema es que aunque uno hace todo esto, la mitad del mundo estará en hambruna y la mitad del mundo botará la mitad de la comida en el océano. La falta aquí es la falta de entendimiento en el nivel del ser humano, es decir, el hablante, y el problema de mantener esas leyes, nada más. Y por eso la sabiduría de la Cábala no es una sabiduría común y corriente, que viene así como la física y se abre, y abre las leyes ante uno, y toma esas leyes y manténlas, tómalas con tu ego y apropiate de ellas. No, aquí es en el grado opuesto. Aquí en el nivel de la planta tenemos un problema serio, porque no estoy en contra del lado inanimado, vegetativo y animado. Estoy en contra del nivel del hablante, que hay muchos como yo, y aquí estoy en colisión con los otros. Y por eso no puedo directamente mantener esas leyes en el grado de inanimado, vegetativo y animado. Sí puedo. Entonces aquí la existencia se apoya sobre una preparación especial que debe hacer el hombre. Es decir, que debe entender el grado que no tiene ninguna lección, que por un lado debe mantener estas leyes de la naturaleza, o si no, su vida será peor que la muerte. Por el otro lado, en orden de mantener estas leyes, está de acuerdo con cambiarse a sí mismo. Sí, está de acuerdo con cambiarse a sí mismo. O si no, este será tu lugar de tu tumba, de enterrarte. Necesitas elegir. ¿Quieres vivir una buena vida en la sociedad, con buenas relaciones? Está bien, adelante. Si no lo quieres, eso es todo. Se anulan, se terminan mutuamente, se destruyen mutuamente. Es decir, que aquí, preservando estas leyes, esto todo depende de la persona que realiza un cambio previo. Entonces, esta actitud hacia la sabiduría de la Cábala como ciencia, esa es una actitud muy especial, y gradualmente necesitamos acercarnos a esto y explicar de una forma muy simple, de acuerdo a todas estas ciencias y nuestra naturaleza y nuestro desarrollo. Lo más importante aquí es que una persona no escuche ni una sola palabra bíblica, que escuche solamente de cambios sociales, es decir, cambios en el hombre para poder cambiar la sociedad, o si no, esto realmente va a ser nuestro lugar de enterramiento. Entonces, exactamente sobre el lenguaje que habla, ¿cómo podemos hablar sobre esta pregunta? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Porque la persona que escucha esta pregunta, no, déjame, yo no quiero saber nada de esto. No, a ver, espera. A ver, pregúntales ahora a las personas que están paradas en las líneas esperando un agua o gasolina. No tienen electricidad y están con 0 grados. No tienen calefacción. Pregúntales cuál es el significado de la vida. escucharás la respuesta. Hay personas que no tienen hogares, no tienen nada, y hay personas que tenían todo. ¿Y sabes cuántos son? Millones. ¿Sabes cuántas personas fueron dañadas por esto? Es decir, que esto todo depende en el grado que una persona sufre. Si te acercas o no, depende de la persona en sí mismo también. Ayer compré un Porsche, un auto Porsche, y inmediatamente tuve un accidente de auto. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuánto me arrepiento de todo esto? El sufrimiento es algo muy relativo, dice Rav. Le quitas un juguete tonto de un niño y verás el sufrimiento de él. Dices que no le puedes preguntar a una persona esta pregunta. Es incorrecto. Todos sufren. Todo depende del grado. Sí, pero la persona tiene algo protectivo. En el momento que tratas de agarrar a la persona, en el momento de sufrimiento, y empiezas a querer preguntarle esto, hay un gran rechazo. Sí, porque él está es un gran egoísta y te quiere probar que no tienes la razón. Sí, cada uno tiene que justificarse y sentirse en control de la situación. O si no, no tiene ninguna razón para existir. Entonces, ¿cómo puedes despertar y hablar sobre este punto? Estás preguntando algo totalmente diferente, que estás hablando sobre nuestro acercamiento en la difusión. Depende el lugar, el momento, cuántas personas hay en esa sociedad que estás construyendo. Pero dice aquí en general que tu actitud hacia el hombre debe ser bajo esta pregunta: ¿cuál es el significado de mi vida? Es decir, el sufrimiento, el dolor que uno siente. Si una persona no sufre, uno no puede acercarse. En el momento que uno sufre, ya podemos ahora hablar con ella, explicarle cuál es la fuente de ese sufrimiento, cuál es la razón por qué está ocurriendo, la falta de entendimiento de las leyes sociales, que todo está mal ahí. Y que uno no puede mentirse a sí mismo, que esto se va a mejorar. No, estas leyes que estamos revelando en los grados inanimados, vegetativos y animados, pueden estar a favor nosotros, por supuesto, pero en el grado del hablante, como no estamos corregidos, ya que no estamos correctamente conectados, esas leyes nos dañan. Vemos que todo lo que construimos está en contra de nosotros, nos daña. Todo esto es el resultado de no conocer estas leyes en el grado de el hablante. No tenemos elección aquí. Aquí es específicamente lo que necesitamos corregir. Esto es lo que dice. Y la pregunta es, ¿cuál es el significado de la vida? Es una pregunta general, que si una persona sufre, tenemos la habilidad de encontrar una apertura hacia él. Si la persona no sufre, entonces no. Si, y cuando venga este sufrimiento global, y cuando vendrá, podemos acercarnos y preguntarle y decirle: ¿no tienen solución? Nosotros sí. Y vamos a continuar con la próxima parte de la clase, el Zohar.